Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Gente, sábado 21 de marzo, ya estamos en primavera. Primavera que trae lluvias en Canarias y en el sur de la península. Empezábamos este programa a las 6 de la mañana y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8 y media. Esta madrugada el ruido de explosiones ha vuelto a escucharse en Teherán, la capital de Irán. También ha habido ataques en Isfahán, otra de las ciudades importantes del país. Israel ha anunciado una nueva ola de ataques contra objetivos del grupo Hezbollah en Beirut. Así comienza la cuarta semana de guerra. Hace tres semanas, ya sabes, comenzaba esta guerra. Bombardeos, y Estados Unidos está enviando 5.000 marines y varios buques de guerra hacia la zona del conflicto. Esto podría tener que ver con la intención de tomar la isla de Hark. ¿Qué es la isla de Hark? La isla de Hark es una isla iraní de donde se saca buena parte del petróleo de ese país. También este envío de tropas podría tener que ver con la intención que tiene Donald Trump de abrir el estrecho de Hormuz en una operación militar. Entre tanto, Donald Trump, además de mandar tropas, pues dice que no estaría mal retirarse de las bases militares de España y de otros países de la OTAN.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que están enfadados porque la OTAN no hace nada.
El senador Graham es quien había planteado retirar las bases de algunos socios de la OTAN y de España, y en esta intervención, como acabamos de escuchar, Trump le da la razón al senador Graham. Trump se empeña en ser fiel a sí mismo y en actuar como un pollo sin cabeza. Hace unas horas ha llamado a los socios de la OTAN cobardes en su red social. Cobardes por no sumarse a la guerra de Irán y por no apoyar esa posible operación militar para facilitar el tráfico por el estrecho de Hormuz. New York Times está contando en este momento que hay algunos barcos que tienen el permiso para pasar. Barcos chinos, indios, pakistaníes y malayos. ¿Por qué podrían pasar esos barcos? Porque han negociado con Irán. Es decir, abrir el estrecho de Hormuz no con las armas, sino con la negociación. Desde el lado israelí, esta semana Netanyahu ha propuesto o ha sugerido la posibilidad, no ha propuesto, ha sugerido la posibilidad de que haya una invasión de tropas israelíes en Irán. No sé dónde va a sacar los soldados. Israel es un país pequeño con un ejército pequeño. No pintan bien las cosas en la guerra. Termina la tercera semana y todo indica, salvo que nos equivoquemos, que esto va para largo y que además tiene consecuencias importantes para la economía mundial. Israel ha bombardeado esta semana unas infraestructuras importantes de Irán, infraestructuras de gas, infraestructuras de South Part, que son las más importantes de Irán para explotar gas, las más importantes del mundo. Y a ese ataque israelí a South Part, Irán ha respondido con un ataque en Qatar, con un ataque a unas instalaciones que son las instalaciones de Ras Laffan. Esas instalaciones de Ras Laffan de Qatar, bueno, son tan importantes que de ahí sale un tercio del gas del mercado mundial. El bombardeo de Irán sobre Ras Laffan en Qatar no solo significa que podrá producir durante estas semanas próximas, estos meses próximos, mucho menos gas, que se retirará mucho más gas del mercado. Es que esto va a condicionar el mercado del gas, este bombardeo de Irán va a condicionar el mercado del gas por años, durante años. Hacen falta de 3 a 5 años para reconstruir eso que han destruido las bombas iraníes en Ras Laffan. Esto significa que los efectos de la guerra en el mercado de la energía se van a prolongar durante bastante tiempo. Y ante esta situación, ayer Sánchez aprobó un paquete de medidas, sacó la pancarta del no a la guerra y presentó un plan para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra que va a costar 5.000 millones.
A los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia.
Bueno, el diario El Español ha hecho las cuentas y publica en estas horas unas interesantes conclusiones sobre esas cuentas que ha echado. Porque estos 5.000 millones, dicen en el diario Español, solo son una quinta parte de los ingresos extras que ya ha conseguido durante 2026 la Hacienda Pública Española. Hay que tener en cuenta además una cosa importante. Llevamos 3 semanas de guerra. 3 semanas en las que el precio de la gasolina ha subido. Y con el precio de la gasolina ha subido el IVA y eso ha supuesto más ingresos para las arcas públicas. Con este paquete de medidas, Sánchez ha encontrado la enésima excusa, si es que no necesita excusas, si es que ya sabemos que no va a presentar presupuestos y que va a acabar la legislatura sin presentar presupuesto. Bueno, pues ahora utiliza este paquete de medidas como la enésima excusa para no presentar presupuestos.
Y por tanto creo que el gobierno de España cumple con su deber, primero, respondiendo a la urgencia provocada no por el gobierno de España ni por Europa, sino por 3 países que han decidido ir a una guerra ilegal. Y a partir de ahí el gobierno de España cumplirá con su obligación.
Si no fuera trágico, sería para echarse a reír estas excusas del presidente del gobierno. Lo que ha hecho el gobierno es aprobar 2 decretos. Ayer Sánchez vivió un numerito que le hizo sumar. Sumar se negó a entrar en el Consejo de Ministros, lo retrasó 2 horas porque dijo que las medidas, dijeron los de Sumar, que las medidas tenían que incluir la congelación de los precios del alquiler. Y Sánchez, bueno, lo que hizo fue partir el decreto. Sí, Sánchez siempre que tiene un problema parte el decreto. Entonces, en un decreto va la congelación de los precios del alquiler, que es pan para hoy y hambre para mañana, porque este decreto se tiene que convalidar el jueves y no se va a convalidar porque la parte del alquiler, el decreto del alquiler, porque no lo van a apoyar ni PNV, ni Junts, ni el PP. Y la parte que sí se va a convalidar es la que está en el otro decreto y la que incluye las medidas que sí van a estar en vigor. ¿Qué medidas son esas? Bueno, pues esas medidas son una bajada del IVA al 10%, de los carburantes, gasolina, gas y electricidad van a tener un IVA del 10% y además hay una subvención de 20 céntimos por litro de carburante para transportistas, agricultores, ganaderos, pescadores. Esto se parece en parte, se parece bastante a lo que hizo el gobierno cuando comenzó la guerra en Ucrania. En el caso de los 20 céntimos fue para todos. Ahora es solo para algunos sectores. Bueno, algo se aprendió de aquello, pero el gobierno no lo ha aprendido. No ha aplicado el aprendizaje que se hizo del paquete de medidas de la guerra de Ucrania. ¿Qué pasó con el paquete de medidas de ayuda para Ucrania y por qué debería haber sido diferente el paquete aprobado ayer por el gobierno que hoy entra en vigor. Bueno, la rebaja de los 20 céntimos al final acabó beneficiando en gran medida a los distribuidores de combustible, más que al destinatario final. Y luego, es que bajar el IVA supone bajar un impuesto indirecto que beneficia tanto a los ricos como a los pobres. Esto ya lo hemos vivido, como digo, después de la guerra de Ucrania o en la guerra de Ucrania. Si tú bajas indiscriminadamente el IVA, en realidad estás beneficiando más a los ricos que a los pobres. No es una medida progresiva. ¿Por qué? Pues porque, hombre, normalmente el rico usa más el coche, pone más la calefacción, pone más el aire acondicionado que el pobre. ¿Cuál habría sido la fórmula más adecuada? Bueno, pues la fórmula más adecuada hubiera sido, en vez de tocar el IVA, modificar el IRPF. Porque si tú bajas el IRPF a los que menos ganan, estás beneficiando realmente a los que más sufren con el problema económico. O sea, hay que tener en cuenta que 2 de cada 10 españoles sufren pobreza energética. Por ejemplo, una medida hubiera sido actualizar la tarifa del IRPF, deflactar la tarifa del IRPF. El gobierno nos sube todos los años los impuestos porque no actualiza la tarifa del IRPF. Esto es lo que llaman los fiscalistas subida fría de impuestos. Bueno, en lugar de diseñar un plan quirúrgico para ayudar más a los que menos tienen, el gobierno ha vuelto a tocar o a bajar los impuestos indirectos. Ahora el gobierno tiene que sacar adelante una convalidación de este decreto. No parece que vaya a tener dificultades. PNV, Junts están a favor, Esquerra también. Y, bueno, el PP todavía no se ha pronunciado, pero ya ha dado pistas de lo que va a hacer. Ayer el secretario general de los Populares, Cellado, aseguró que se lo tenían que pensar.
Ya les anuncio que no respaldaremos el decreto de izquierdas y que analizaremos en profundidad el decreto de derechas que aprueba hoy el gobierno de PSOE y Sumar.
Analizarán en profundidad. Claro, luego Cellado dijo que en realidad el gobierno lo que había hecho era copiar las medidas propuestas por el PP días antes.
Que alguna de las medidas que hoy anunciaba Pedro Sánchez como suyas eran nuestras. Las había presentado el Partido Popular hace 15 días.
Bueno, las medidas que presentó el Partido Popular se parecían, pero no incluían bajada del IVA para el combustible y sí apostaban por una modificación del IRPF. En eso eran más positivas que las del gobierno. El PP tiene poco margen para oponerse a este decreto. Tienes que afrontar la situación económica. El problema es que nos vamos a quedar otra vez sin una reforma, una modificación, no una reforma, una modificación de el IRPF. Insisto, que sería lo más conveniente para que aquellos que más sufren un problema económico como el de la guerra de Irán sean los más protegidos. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Más noticias con la ayuda de Xavi Lasso. Fondo Monetario Internacional.
Rebaja 2 décimas el crecimiento de España por la guerra en Irán. Se quedará en el 2,1% este año por el aumento del precio del petróleo. Además, el Fondo Monetario Internacional pide a España acciones contundentes para frenar el fuerte aumento de los precios de la vivienda.
Tropas españolas.
A falta de confirmación oficial, estamos a la espera de que hasta 200 militares españoles lleguen a tierras españolas, a Torrejón de Ardoz. Están siendo evacuados de Irak en una operación que se activó después del inicio de la guerra en Irán.
Apagón.
Expertos europeos apuntan a que el que hubo en España hace casi un año fue consecuencia de muchos factores que interactuaron entre sí. Responsabiliza a todos, a Red Eléctrica, al gobierno, a las renovables y también a la normativa.
Papa León.
El pontífice ha recibido por primera vez en el Vaticano los reyes de España. Entre otras cuestiones, se ha perfilado el viaje de León XIV a nuestro país en el mes de junio.
Chuck Norris.
El mundo se despide del actor estadounidense que ha fallecido a los 86 años. Había sido hospitalizado hacía algunos días tras sufrir una emergencia médica en Hawái. La familia asegura que su muerte ha sido repentina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real Madrid-Atlético de Madrid.
Bernabéu Manolo. ¡Hola, hola!
Y además, el Gran Premio de Brasil de MotoGP. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
11.958 11958, serie 11011.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
En Repsol te damos el doble de ahorro en repostajes a partir del 21 de marzo. Porque si eres de Wilet, ahorras 10 céntimos litro en saldo. Y si además tienes la luz con Repsol, ahorras 20 céntimos litro. Y si tienes más productos contratados con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Como ves, es más fácil ahorrar repostando con Wilet que contártelo en 30 segundos. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Patrick? Hola. ¿No venía esta tarde tu hermana a tomar un coffee? Es que estoy en el súper del Corte Inglés y tienen el Marcilla en grano o los estuches de 20 cápsulas con la segunda unidad a mitad de precio. Y de paso, me traigo unas torrijas, que las de su obrador, ya sabes cómo están, ¿verdad?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Si vienes en abril al Movistar Arena de Madrid, podrás disfrutar de Rosalía, de Tame Impala el día 7, Bad Gyal el 11 y el 12 de abril, Louis Tomlinson el 13, o el Festival Electro Latino con Juan Magán el 18 de abril, entre muchos otros. Consulta toda la programación y compra tus entradas en www.movistararena.es. Operado por Baila FM.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:17, el BOE publica las medidas aprobadas por el gobierno para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días. Desde hoy pagaremos menos por la luz, los carburantes y el gas. El IVA baja del 21 al 10%. También se rebajan los impuestos especiales de hidrocarburos y electricidad y se suspende el de producción eléctrica. Se congela el precio máximo de la bombona de butano y propano y se prorroga el bono social eléctrico. Transportistas, ganaderos, pescadores y agricultores van a tener un descuento de 20 céntimos ya desde hoy por litro de carburante y las industrias electrointensivas tendrán bonificado el 80% de los peajes. También ayudas directas a los fertilizantes. ¿Y hasta cuándo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno?
Sus medidas estarán vigentes el tiempo que sea necesario. Y si las circunstancias lo requieren, lo exigen, porque la gravedad de la crisis se acentúa, desde luego las ampliaremos.
El Real Decreto también incluye beneficios fiscales para incentivar la descarbonización, fomentando las renovables. El segundo Real Decreto, el de vivienda, no saldrá adelante, por lo que no habrá prórroga de alquileres con tope de precios.
¿Con qué apoyos va a contar el Gobierno para la convalidación de este decreto? Sandra Senjo.
En cuanto se publiquen en el BOE, las medidas van a entrar en vigor, pero el decreto anticrisis debe ser convalidado en el Congreso. Esto será el próximo jueves y en un principio contará con los apoyos necesarios. Desde el Partido Popular, como ha advertido su secretario general, van a revisar medida a medida en cuanto se conozca el texto.
Nuestra confianza en Sánchez es la misma que una parte del Gobierno ha demostrado tener en la otra parte del Gobierno, que es ninguna. Hasta no leer la letra pequeña, desde el Partido Popular no haremos una valoración más detallada.
Vamos a ver cómo se interpreta que se hayan incluido márgenes a los beneficios empresariales. Junts, como siempre, es clave y en un principio dan el visto bueno, pero tampoco se fían y ya han advertido de que van a mirar el texto con lupa. PNV también ha dicho ya que el decreto anticrisis incluye sus exigencias, pero más complicado lo tiene el Ejecutivo de Sánchez para el segundo decreto, el de vivienda, motivo por el que todavía no hay fecha para su convalidación. El Gobierno tiene 30 días por delante para negociar con los grupos.
Adif retiró sin permiso otros 42 metros de vía en la zona del accidente de Adamuz. Ana Oreiro, buenos días.
Buenos días. La jueza de Montoro, Cristina Pastor, ha ordenado precintar y custodiar 78 metros de vía retirados tras detectar irregularidades durante una inspección ocular. Parte del material, 42 metros, fue retirado sin aviso previo, mientras que otros 36 sí habían sido comunicados por ADIF por trabajos de mantenimiento. Todo el material ha sido trasladado a la base de Hornachuelos y queda bajo custodia de ADIF, que actuará como depositario judicial. La jueza también ha prohibido cualquier prueba hasta la designación de peritos y ha pedido explicaciones a ADIF por sus actuaciones en la vía el pasado 3 de marzo. La investigación sigue abierta por posibles delitos relacionados con el siniestro.
Y la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por posible malversación de fondos de la Unión en las obras de mantenimiento de la línea de alta velocidad en la que se produjo el accidente de Adamuz. Gloria López Navas, buenos días.
Buenos días. El órgano europeo quiere saber si se ha podido cometer un delito de malversación de caudales públicos y, sobre todo, si el mal uso de esos fondos europeos, que en teoría estaban destinados al mantenimiento de las vías del AVE en España, puede estar detrás del accidente de Adamuz. Mario Samper es uno de los supervivientes de la Albia y aplaude en COPE que se abra esta investigación.
A nosotros todas las investigaciones que se hagan, y especialmente si son desde Europa, bien desde el Parlamento, desde la Comisión Europea del Ferrocarril, desde cualquier sitio, lo valoramos muy positivamente. Esto tiene que ser un proceso totalmente transparente y que se lleguen hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas investigaciones, para que todo aquel implicado asuma sus responsabilidades, bien morales o bien penales, lógicamente.
Esta noticia llega en la misma semana en que se ha hecho público un nuevo informe técnico que refuerza la hipótesis de la rotura de la vía como causa principal del accidente.
Y el juez Peinado, el juez del caso Begoña Gómez, insiste que si Begoña Gómez va a juicio, tiene que ser un juicio ante jurado. Fernando Díez, buenos días.
Buenos días. El juez Peinado insiste en llevar el caso de Begoña Gómez, la mujer del presidente, ante un jurado popular. Quiere que sea un grupo de ciudadanos elegidos por sorteo el que valore las pruebas y emita una sentencia. Y digo insiste porque la primera vez que propuso dirimir mediante esta fórmula el futuro judicial de la investigada, la Audiencia Provincial de Madrid anuló su decisión. Ahora, en un nuevo auto, dictamina que Gómez se habría aprovechado de su posición institucional como pareja del presidente para beneficiarse de un cambio radical, apunta, en su trayectoria profesional. El empresario Juan Carlos Barrabés y su asistente personal, Cristina Álvarez, también están citados para declarar el día 1 de abril.
Evacuados los militares españoles que se encontraban en Irak. David Casado, buenos días.
Buenos días. Estamos a la espera de que aterricen en Madrid. Estaba previsto que llegasen a las 6:30 de la mañana de la base turca de Incilik, llegada a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Se trata del grueso del contingente de 300 efectivos que fueron evacuados de Irak debido al conflicto en Oriente Próximo. En pista serán recibidos por la ministra Margarita Robles y por el jefe del Estado Mayor. En Irak formaban parte de dos misiones internacionales, una contra el yihadismo y otra organizada por la OTAN para reforzar la seguridad en el país. Desde el ministerio han evacuado ya a todas las tropas españolas que se encontraban en la zona.
Y Trump ha asegurado que no sería mala idea retirar las bases estadounidenses de España. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Donald Trump respalda abiertamente la idea de sacar a los soldados estadounidenses de las bases de uso compartido en España. Preguntado por COPE sobre la propuesta del senador Lindsey Graham para retirar Rota y Morón tras el choque con el gobierno de Sánchez por Irán, responde que ese senador tiene razón.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es. Y no es el único. Hay muchos senadores que ya no lo son porque la OTAN no hace nada. La crisis nace de la negativa de España a autorizar el uso de Rota y Morón en operaciones ligadas a los ataques contra Irán. Graham sostiene que un país que no deja usar esas bases no debería albergar presencia militar estadounidense bajo un compromiso de defensa común. Rota y Morón no son bases estadounidenses en suelo español en sentido estricto, sino instalaciones españolas de uso compartido bajo un convenio bilateral de defensa. España mantiene la soberanía y puede autorizar o vetar usos concretos, como hizo a comienzos de marzo, cuando obligó a reubicar 15 aeronaves militares de Estados Unidos.
León 14 ha recibido a los reyes. Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Fernando. A poco más de dos meses del viaje del Papa a España, León 14 aseguró a los monarcas que está preparando con mucha ilusión su viaje, por lo que posiblemente hayan intercambiado impresiones sobre el itinerario. El largo encuentro a puerta cerrada de unos 50 minutos comenzaba con un cordial saludo.
Buenos días.
Nos alegra mucho poderle saludar y visitar.
En esta visita, el rey renovó el vínculo histórico de la monarquía española con la Basílica de Santa María la Mayor, de la que tomó posesión del cargo de protocanónigo en un acto cargado de solemnidad. En su discurso apeló a la concordia, a la generosidad y a la entrega a la causa del bien común frente al egoísmo y la indiferencia. Acompañados por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celaá, mantuvieron una reunión con el secretario de Estado, Pietro Parolin. El comunicado vaticano asegura que se conversó acerca de la importancia de un compromiso constante en favor de la paz y del fortalecimiento de los principios y valores que constituyen la base de la convivencia internacional.
Novedades en el caso Francisca Cadenas. La investigación de los agentes de la UCO también destaca el papel del hermano mayor en el homicidio. De momento, el menor declarado culpable solo ha respondido a las preguntas de su abogado, Juan Baño.
El detenido Julián solo responde a preguntas de su abogado. El letrado hace la pregunta y ofrece la respuesta. Solo tiene que decir sí o no. El interrogatorio llega a su punto crítico con el momento en el que se le pregunta por la muerte de la mujer. Francisca vio la puerta abierta, entró a preguntar por el padre de ambos, Julián y Lolo, y se sorprendió a ver a Julián esnifando cocaína. Tras confirmar el detenido que la dejó tirada en el suelo tras darle un golpe, la abogada de la familia de Francisca, Verónica Guerrero, interrumpe la declaración.
¿Le da tiempo usted a comprobar cuando ella ya está en el suelo que ha fallecido en el acto?
Sí.
¿Está usted seguro?
Yo creo que sí.
¿O casi seguro? ¿No?
Casi seguro.
Bien. Entonces, a partir de ahí, lógicamente usted pues ya entra en pánico y ya lo que hace es intentar por todos los medios pues que nadie, en ese momento por lo menos, que nadie se entere de lo sucedido. ¿Eso es así?
Sí, así.
Voy a protestar porque de me está todas preguntando, formas, está relatando.
Es que está usted declarando.
Está relatando, está haciendo la declaración él.
Yo le iba a haber cortado, le iba a haber cortado antes, pero es que estamos ya llegando a un nivel que está usted prestando la declaración por él.
Sí, claro, para eso soy su abogado defensor.
No, usted está preguntando.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Diferencias entre hacer un arroz y un sabroz versión locutor deportivo. Un arroz.
¡Qué oportunidad perdida! ¡Qué oportunidad!
Un sabroz.
¡Gol, gol, 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 gol! ¿Pero esto qué es?
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz. El arroz para quedar siempre bien en tus reuniones familiares o con amigos. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó, hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches a un precio genial. Solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus. La revolución, la de Ocasión Plus.
Aprovecha los super tecnoprecios de El Corte Inglés con hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Llévate portátiles, móviles, smartwatch, televisores.
O un frigorífico, la lavadora, el horno.
Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses.
Hasta el domingo 22 de marzo en tienda web y app de El Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas Línea Directa para estar despreocupado, tipo directo. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal.
Estoy anonadado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este sábado 21 de marzo. Ya estamos en primavera. Estamos en primavera y vamos a tener lluvias en Canarias y vamos a tener lluvias en el sur de la península. Entran en vigor los decretos aprobados por el gobierno ayer para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán. Entran en vigor dos decretos. Uno seguramente va a decaer, que es el premio de consolación que le dio Sánchez a Sumar con la congelación de los precios de los alquileres. Eso va a decaer porque no va a haber apoyo parlamentario. Y bueno, lo más probable es que sí sea convalidado el decreto que tiene las medidas más importantes. Sánchez se puso ayer la camiseta del no a la guerra para anunciar esas medidas.
A los españoles y españolas nos va a costar 5.000 millones de euros. 5.000 millones de euros que podríamos estar destinando a becas, a sanidad, a dependencia.
El periódico El Español hoy señala que, bueno, ha habido una recaudación extra ya en Hacienda durante este 2026. Para pagar esos 5.000 millones de euros. ¿En qué consisten las medidas? Bueno, sustancialmente una rebaja del IVA, también de otros impuestos especiales, pero del IVA al 10% para el gas, la electricidad y la gasolina, y además una subvención de 20 céntimos para el combustible de transportistas, agricultores, pescadores. Claro, estas medidas se parecen mucho a las medidas que en su momento se aprobaron con motivo de la guerra de Ucrania. Y no ha hecho caso el gobierno al aprendizaje que tuvimos después de la aplicación de esas medidas. Aprendimos después de que el gobierno aprobase las medidas tras la guerra de Ucrania, que bajar impuestos indirectos no es la mejor forma para ayudar a los que más sufren una crisis. La bajada de impuestos indirectos es una bajada generalizada que beneficia a ricos y a pobres. En realidad beneficia más a ricos y que a los pobres, porque los ricos usan más el coche que los pobres. Y lo que habría que haber hecho es modificar el IRPF, por ejemplo, deflactar la tarifa, actualizar la tarifa del IRPF. Empieza ya la cuarta semana en la guerra de Irán. Continúan los bombardeos y lo último es el envío de marines a la zona por parte de Trump, que podría intentar tomar la isla de Hark, que es una isla fundamental para Irán para la producción energética. Además, Trump ha dicho en las últimas horas que no le parece mala idea retirar las bases de ciertos socios de la OTAN, bases estadounidenses, incluida la retirada de las bases españolas.
Creo que tiene razón sobre ello al plantearlo. Deberían ayudar con el estrecho. Gran parte de su petróleo pasa por el estrecho de Hormuz. El senador Graham era uno de los grandes apoyos de la OTAN y ya no lo es.
El senador Graham es el que había planteado la retirada de Estados Unidos de sus bases. Y 34, te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso. El Fondo Monetario Internacional rebaja el crecimiento de España.
Dos décimas, y a causa de la guerra en Irán se quedará en el 2,1% este año por el aumento del precio del petróleo. Además, el FMI pide a España acciones contundentes para frenar el fuerte aumento de los precios de la vivienda.
Tropas españolas vuelven a Irán.
Y estamos a la espera de confirmación oficial de esa vuelta de hasta 200 militares españoles a tierras españolas. Están siendo evacuados de Irak en una operación que se activó después del inicio de la guerra en Irán.
La jueza denuncia que Adif retiró otros 42 metros de vía.
Pero Adif asegura que sí que informó a la jueza sobre su retirada y la magistrada Pastor apunta a que se los habían llevado sin su permiso.
El Papa León XIV recibió ayer a los reyes de España, al rey Felipe y a la reina Leticia, lo recibió 3 meses antes de que comience su viaje a España. Nos vamos al cine. Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Con mucha curiosidad por saber qué nos traes.
Traigo un montón de cine español porque, claro, no hace más que hablarse de todo.
¿Eh?
Se han juntado, además, es muy divertido. Vamos a empezar, si te parece, por Torrente Presidente, ya sabes que no nos la enseñó hasta este lunes.
Sí.
Ha hecho la premier y las entrevistas después de estrenar para darle tiempo al público.
Fari, el mejor cantante de España.
Yo por Atlético. La vida.
Yo he sido un policía de los buenos, de los de antes. Han arruinado ya el país por completo.
Tengo que proteger España.
¡Ole! ¡Viva España!
Vuelve Torrente. ¿Y cómo vuelve Torrente?
Bueno, como siempre. O sea, él lo ha avisado ya en la esta. Hombre, con mucha marcha. Ya sabes que esta canción es de Taburete.
A ver, Taburete.
Nada es igual. Todo está cambiado.
Ay, Taburete, venga.
Muy bien, porque además, claro, a mí me toca de cerca, porque ya sabes que hago una sección en Herrera en Cope con Willy Bárcenas, sí, que le ha dado un montón de papel. O sea, no voy a citar casi los cameos que hace, pero es que Willy Bárcenas acaba convirtiéndose en un personaje secundario y se lleva genial con la cámara. Nuestro gran líder de la mañana, ¿me entiendes? Sí. Herrera también lo hace muy bien, pero ya había tenido más experiencia.
Ah,
pero
que Willy Bárcenas
también tiene cameo. Tú, solo faltas tú, o sea que...
Ya, pues me han visto a mí.
Sí. Bueno, ya sabes que es una sátira, ya dice, pues sí, eso es mal hablada.
Torrente.
Pero desfoga, digamos, mucho de las cosas de los ofendiditos y de... La gente está harta de muchas cosas, de la corrupción que hay en muchos ambientes, en muchos partidos políticos.
O sea, que
hay
una dimensión política del asunto.
Sí, claramente, pero bueno, es divertida, tiene un buen ritmo. A mí me gusta más la segunda parte, que hay una cierta trama, porque la primera es acumulación de gags, muy en claro,
pero para las sensibilidades, ¿no?, exquisitas...
por supuesto, ya lo ha avisado en la mesa. Si usted es muy sensible y muestro, no es su película. Si a usted lo que le gusta es... pues
Torrente.
Yo le doy un 6, creo que le puedo dar más. Le puedo dar menos, sí, pero creo que por el fenómeno que ha sido y también porque es antológica la campaña publicitaria que se va a estrenar, se va a estudiar en las escuelas de marketing, pues ya sabes que lleva, no sé cuántos lleva, un montón de millones.
Haces el marketing después.
Esto es. Y luego todo lo contrario, te traigo ahora. Es como la antítesis de Torrente Presidente, porque es la última película de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad.
Tengo que explicarte a estas alturas que solo puedo escribir desde la libertad más absoluta.
Olvidas que es una ficción y que soy yo la que elige el final. ¿Quién te crees que eres para salvar a nadie? La ficción no tiene ese poder.
Muy ensayístico el diálogo, ¿no? Mucho ensayo.
Ya,
es que últimamente, últimamente Pedro Almodóvar hace más ensayo que cine.
Claro, yo pienso que es de las buenas películas de Pedro Almodóvar. O sea, está en la línea de, en mi opinión, las mejores suyas. Por este orden son Dolor y Gloria, Todo sobre mi madre, Volver... y en Divertido, Mujeres a bordo del ataque de nervios. Esta es de las series, pero sería la cuarta de esas. O sea, es una película que tiene momentos muy brillantes, entre otros este tema, que es Chavela Vargas, en la última versión que hizo ella de Amarga Navidad, que es una canción preciosa. Hay otra canción estupenda también de Amaya. Y luego hay momentos brillantes. Lo que pasa es que es un creador y su criatura. O sea, Leonardo Sbaraglia haciendo de Pedro Almodóvar, que está... escribiendo una película, es un guionista, y la protagonista de la película es Bárbara Leni, Elsa, que es una joven publicista, es directora de cine, que vive feliz con su novio Bonifacio. Ya para empezar se llama Bonifacio, es Patrick Criado, que está muy bien, es un tipo genial, muy buena gente, que de día es bombero y de noche stripper. Ya para empezar, ya entramos en su mundo pues eso te digo, ¿no?
Pero es autoficción esto.
Sí, entonces llega un momento en el que toda esa historia se le atasca mucho por diversas cosas y salta a la realidad, que sería él con su agente que se quema con él, que es Aitana Sánchez Gijón, en un diálogo bastante bueno. O sea, es una película que tiene momentos estupendos porque de pronto se deja a todos unos personajes atascados. A mí me cuesta mucho entrar porque en el fondo ves que hay... es un todo tono elitista, intelectualoide, en fin. Bueno, yo no acabo de sintonizar
último,
con los personajes.
El último Almodóvar es que va muy por ahí, ¿no? Ensayo, o sea, entonces, es muy de tesis.
Muy autorreferencial, mucha verbalización de todo, esto lo ha dicho mucha gente. Y sobre todo me parece artificiosa. Yo no llego a los personajes. Le doy un 5, un 5, un 5 como mucho. Sí, sí.
¿Qué dice?
Sí, sí, yo es que creo que no da para más. Por mucho que las interpretaciones en sí sean buenas y la factura esté bien, joder, es que no entras. O sea, es que no te causa ni una puñetera emoción, es muy fría, ¿no?
Ya.
Entonces, bueno, mucho mejor y cambiamos ya en la otra opción del cine español, que es el cine de género, que se está haciendo muy bien, una película que se estrena en Prime Video de un director estupendo, Dani de la Torre, un thriller de espías titulado Z.
El quinto agente quiero que localices y protejas a ese.
¿Por qué debería hacerlo?
Porque eres el mejor.
No sé todo de ti.
¿Ah, sí? ¿Cómo me llamo entonces?
Muy buena peli de este director gallego de Monforte de Lemos, de 51 años, que ha hecho dos películas muy interesantes, El Desconocido
y La Sombra de la Ley,
pero sobre todo es el autor de dos muy buenas series, La Unidad y Operación Marea Negra. Aquí empieza a lo bestia, o sea, como Bourne, en cuatro o cinco sitios del mundo distintos, de los que a ti te gusta ir y ponerte en peligro, mueren cuatro espías españoles del CNI, los asesinan. Y entonces el CNI se pone nervioso, se dan cuenta que todos han participado en una operación llamada Ciénaga, en Colombia. Y entonces mandan a su mejor agente en ese momento, que es Mario Casas. Allí en Colombia tiene el apoyo de una agente que se llama Alfa. Él es Z, Alfa y Z. Y Alfa es porque era la mejor de su promoción.
Buen argumento.
Z quizá porque no es... Y allí se encuentra el único superviviente, que es Luis Zahera.
De la operación.
Luis Zahera, tú júntame a Mario Casas, Mariela Garriga, anoten el nombre... porque ya ha hecho las dos películas últimas de Misión Imposible, ha hecho esta y está acabando de rodar con Mel Gibson, Resurrección, haciendo además de María Magdalena. O sea, la entrevistamos el otro día en Renan Cope, es un pedazo de actriz, es muy buena y la secuencia de la acción funciona muy bien. En el plan, digamos, cine negro polar a lo francés, está Mario Casas, que le va muy bien a su tipo de interpretación, bien. Y Luis Zahera, que claro, cada vez que aparece...
O sea, que es la película de la semana.
Está muy bien, muy bien, muy bien hecha la secuencia de la acción.
Zeta.
Y tiene su componente dramático. Le doy un 7 a Zeta.
Zeta, la película de la semana.
Así que nada, y hay una muy buena película, si me dejas de hacer un apunte, no es de animación,
a ver,
es japonesa.
Que también a ti
no,
te...
No es japonesa, es franco-japonesa.
Tiene debilidad por lo asiático.
Una hija
y Japón.
Una hija en Tokio.
Mi mujer se llevó a mi hija.
Aquí el primero que reclama al niño es quien tiene la custodia.
Te verá cuando sea mayor de edad, si es que ella quiere.
Déjalo ya, te ha olvidado.
Drama familiar.
Sí, y una denuncia a la legislación familiar japonesa en la que no tiene prevista la custodia compartida. El primero que pide y se lo da al juez puede
no dejar
ve al niño el otro. Entonces, sobre todo si eres extranjero, como en este caso es un francés que lo interpreta sensacional, Romain Duris, la ha dirigido Guillaume Zenez, que es un belga. Y es un taxista que está allí, dolido, con esa herida abierta, y de pronto, un día, su hija entra en el taxi. Y lleva sin verla
por
9 años, sí, por casualidad, supliendo a otro de los...
¿Y se reconocen?
Él sí la reconoce, ella no, pero ella tiene una herida abierta también. Entonces, está muy bien.
Bueno,
fíjate que estamos... esta te va a gustar
momento,
a ti. Porque además lo que estamos escuchando es a Johnny Holiday cantando en japonés. Atento.
No, no,
sí,
a ver.
Sí, sí. En japonés, Johnny Holiday. Fíjate tú el éxito que tuvo. A que te conmueve esto, ¿verdad? Este interculturalismo. Venga ya, que está muy bien la película. Un 6,5 le doy.
6,5, un exacto. Bueno, en cualquier caso, me quedo con que la película de la semana es Z. Película de género.
Y
que Torrente vuelve como Torrente con alguna derivación política. Y
cientos de cameos.
Y que luego Amarga Navidad pues se queda.
A mí me parece que
en
se
un
ha quedado
discurso demasiado abstracto.
Se ha perdido entre la realidad y la ficción.
Ya.
Es lo que yo
pero
pienso. Es un
que
juego difícil
no
siempre.
No le pasaba eso al principio.
No, pero ahora está muy pesado. O sea, se le nota que le falta
introspectivo.
Esto está muy autorreferencial, muy narcisista, muy
ya. Gracias, Jero.
Gracias a ti.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Bah, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, ¿y qué?
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del plan Auto Plus.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tus vacaciones realidad con hasta un 10% de descuento en circuitos especial más 60 por España y Europa con salidas cerca de ti. Consulta condiciones. Reserva con Club de Vacaciones y Viajes El Corte Inglés.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es. Peugeot.
...7:46 en Canarias. Cuando hablamos de inteligencia artificial, en realidad estamos utilizando una expresión que no es correcta, porque la inteligencia artificial no es inteligencia, es el resultado de unas máquinas gigantes que procesan estadísticamente mucha información y que ponen una palabra detrás de otra en función de lo que estadísticamente es normal. Esto está teniendo un efecto, y es que está cambiando nuestro lenguaje. He salido a la calle para constatar en qué consiste este cambio de lenguaje.
Hola, soy Fernando Diaro, periodista de la cadena COPE. Estoy haciendo un reportaje sobre inteligencia artificial. ¿Tú la usas?
Yo a veces sí, a veces para un trabajito que otro.
¿Se te ve cara de pillín cuando me contestas?
No, hombre, no. Siempre con responsabilidad y sabiendo que no podemos ser tan vagos para usar todo el rato la IA.
Veo que te tiene la lección aprendida. Oye, ¿y está cambiando tu forma de escribir?
¿De escribir trabajos y eso?
Sí.
Bueno, no, porque yo lo que suelo hacer es informarme con ChatGPT y luego reescribirlo como yo escribo y aprendiendo como me enseñan en la universidad.
¿Tú la usas?
Yo sí la uso para trabajos y eso de la uni.
¿Y está cambiando tu forma de escribir?
No, porque le doy un buen uso a la inteligencia artificial. O sea, comparo...
¿Cuál es?
Pues comparo muchas inteligencias artificiales, lo que estoy buscando, la información y eso, y ya luego pues lo reescribo yo. Entonces no está cambiando mi forma de escribir.
Gracias.
A ti.
Gracias. Esto es lo que nos dicen algunos estudiantes universitarios que salen de su clase matutina. Dicen que usan la inteligencia artificial de forma responsable. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial está cambiando nuestra forma de escribir, nuestra forma de hablar. Imborrable, multidisciplinario, fortalecer, entrelazar, significativo, intensificar, importancia, implementar, desafío, enfatizar. Son palabras que por influencia de la inteligencia artificial cada vez estamos utilizando más en español. Hay un estudio de un centro tan prestigioso como el Max Planck que ha rastreado, estudiado, analizado 360.000 vídeos de YouTube, y la conclusión es que la inteligencia artificial, que en realidad es una máquina, nos ha cambiado la forma de escribir y de hablar, no solo por las palabras que utilizamos, sino por también la sintaxis y por el modo que tenemos de formular las ideas. Vamos a hablar con los que saben de esto. Vamos a seguir en la universidad. Vamos a hablar con Idoia Salazar, que es profesora de la Universidad San Pablo CEO, profesora de las cuestiones que están relacionadas con la ética de la inteligencia artificial. Profesora Salazar, gracias por atender.
Es un placer estar aquí con vosotros.
Hay un estudio ya del Max Planck que dice que la inteligencia artificial ha cambiado el lenguaje por el vocabulario, por la estructura sintáctica y por ejemplo, el uso de pronombres. No sé si usted lo ha constatado.
Al final la inteligencia artificial o estos sistemas de inteligencia artificial generativa están haciendo pues que sea más fácil la forma de comunicarnos con las máquinas. Entonces sí que puede ser que por la manera que tienen de hablar, entre comillas, estos modelos de inteligencia artificial, pues llegan a tener cierta influencia sobre nuestro propio vocabulario y nos hagan pues de alguna manera pues a la hora de interactuar cada vez más, además, de con estas máquinas, pues que empezamos a coger, en vez de al revés, de intentar que las máquinas cojan más nuestra manera de hablar, de alguna manera también influencien nuestra manera de comunicarnos.
¿Qué profesora de humanidades, eso qué consecuencias puede tener en la gente que estudia aquí?
El impacto de la inteligencia artificial generativa en todos los estudiantes, ya es que no solamente es en las humanidades, y esto influencia absolutamente cualquier tipo de sector. Obviamente en la lengua, y en la lengua española y en cualquier otro tipo de lengua se tienen que empezar a cuidar y ser conscientes de esos cambios. Yo creo que la clave está en la consciencia, adquirir consciencia de que este cambio se va produciendo. ¿Para qué? Para intentar limitarlo en cierta medida. Y si vemos que nos empieza a influenciar negativamente, intentar poner medidas para que no lo hagan. Yo creo que por ahora...
¿Qué medidas se pueden tomar?
Por ejemplo, desde la RAE, desde la Real Academia o desde ciertos organismos, decir que en la interacción, hablar con incluso con estas empresas que generan los grandes modelos del lenguaje para enseñarles a las máquinas a hablar mejor y de manera pues más adaptada a la propia lengua. Eso lo está haciendo pues algunos grandes modelos del lenguaje, por ejemplo Gemini de Google. Eso ya ha llegado a un acuerdo con la Real Academia de la Lengua para incorporar todo el diccionario de la RAE al modelo, de manera que puedan enseñar a hablar mejor y más adaptado a la cultura en cuestión a las máquinas y no se produzca pues esos desvíos de la lengua que se pueden llegar a producir.
Pero claro, no solo un problema de vocabulario, es también un problema de sintaxis. Dicen en el Max Planck que hay pocas frases subordinadas. Si hay pocas subordinadas, hay menos relaciones causales, hay menos complejidad del pensamiento, por ejemplo.
Al final tenemos que tener en cuenta que estamos interactuando con una lengua creada por tecnológicas. Aunque nosotros pensemos que ChatGPT u otros grandes modelos, pues al final tienen que ser perfectos y completamente adaptados, están hechos por tecnólogos, por personas que están relacionadas con el mundo de la lengua, que es lo que se tienen que hacer. Y todo esto se ha hecho en un periodo de tiempo muy limitado. Es decir, para hacer estos grandes modelos del lenguaje no se han contado con lingüistas u otro tipo de personal, otros perfiles que quizá si los sumaran, podrían hacer un modelo mucho más adaptado a nuestra cultura.
Muchas gracias, profesora.
Ha sido un placer.
Hemos escuchado a los alumnos, hemos escuchado a una profesora de ética de la inteligencia artificial y ahora vamos a escuchar a los informáticos. Me he venido hasta la Facultad de Informática de la Complutense para hablar con un catedrático, a ver si me explica ¿por qué el lenguaje de las máquinas es diferente al lenguaje que usamos los humanos? Hablamos con el profesor catedrático Pablo Gervás, catedrático de creatividad computacional. Profesor Gervás, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por venir.
Explicaba yo antes que hay un estudio del Instituto Max Planck que ha certificado que el algoritmo, la inteligencia artificial está cambiando nuestra manera de hablar, de expresarnos, de escribir. Bueno, en el mundo académico es absolutamente contundente este cambio. ¿Qué sesgos se producen en el aprendizaje de la máquina para que utilice palabras que a lo mejor no utilizamos con tanta frecuencia nosotros en nuestras conversaciones y en nuestros escritos?
A ver, el aprendizaje que hacen estas máquinas es un aprendizaje estadístico. Es decir, que primero, solo funciona si tienen muchísimo volumen de datos y lo que hace es que de todo ese volumen de datos está extrayendo los patrones más probables. Entonces, en este caso, pues aunque es verdad que aprende de nosotros, pero no aprende de cada uno de nosotros, sino aprende de la combinación más probable de todo lo que ha leído. Si ahora empezamos a depender de la máquina, que lo que hace es una especie de normalización muy radical de lo que habla todo el mundo, se pierden muchos matices, se pierden muchos detalles.
Pero si la máquina lo que hace es una especie de media, ¿no?, del lenguaje, por decirlo de alguna manera fácil, Porque a veces tenemos la sensación de que la media resultante no es nuestra media. Es decir, yo nunca o casi nunca utilizo la palabra implementar. ¿Es por lo del consenso?
Yo creo que sí, porque el problema es ese, que tú hablas como un periodista y como el periodista que eres distinto de otros periodistas, pero la máquina no habla ni como tú ni como los periodistas, sino como una especie de combinación de lo de todos, incluyendo, por supuesto, pues muchísimos informáticos, un poco por la naturaleza de donde viene. Entonces salen ahí unas cosas que son específicas de eso, ¿no? También, por otro lado, lo que pasa es que la máquina, en realidad, se lo ha leído todo, como quien dice. Ya. Y sí que podría hablar de otra manera. Pero claro, hay que aprender a pedírselo. Si tú se lo pides así en abstracto, te da esa media un poco extraña.
Sería interesante decir, escríbeme algo más emocional.
Claro, claro. La máquina, a cada cosa que tú le preguntas, la máquina te puede dar muchísimas respuestas. Y la que te sale, si no le especificas, la que te sale es así, esa media un poco aséptica, un poco extraña. Si tú le pides, yo lo quiero más enfadado, lo quiero más simple, lo quiero más triste, ya, lo quiero más elaborado, lo quiero más formal, quiero las frases más cortas, te lo da.
Si le pidiéramos estilo, ¿no lo daría?
Sí, 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 todo eso es posible y de hecho es un donde yo creo que tiene mucha riqueza, que a veces no se aprovecha tanto. No, esto lo quiero más corto, lo quiero más largo, más triste, que parezca que es un señor de Cádiz, lo que sea, y lo hace muy bien. Ya. Pero hay que acordarse de que se lo tienes que pedir.
Bueno, pues entonces tendremos que aprender a pedir las cosas a la máquina.
Cuando esto se hace en serio en la industria para conseguir cosas que se puedan utilizar, no se hace una pregunta, se hacen preguntas. Yo hablaba con una mujer que trabaja en una empresa de esto y me decía, mis chicos hacen esto siempre, pero ninguna de las preguntas tiene menos de 25 páginas. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿En qué tono?
Eso significa que hay que pensar, o sea, que bueno,
hay que saber, para aprovecharlo bien hay que saber mucho, sí.
Profesor Gervas, gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
La máquina no piensa, la máquina no escribe, parece que piensa y parece que escribe. Por eso, lo que nos acaban de decir es esencial. Se trata de pedirle a la máquina lo que queremos que haga y aprender a pedirle a la máquina bien lo que queremos que haga.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Tú, si quieres preguntar si 17 millones son un buen regalo de madre, pregunta. Pero piensa que es raro que a alguien no le vaya a gustar, a menos que no los tenga ya. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre de la 11. El 3 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
¿Y puedes ser todo eso siendo profesional?
Sí, y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo desde 18.300 euros y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales. Citroën. Consulta citroen.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en mutua.es.
Parar para sentir, vivir la vida a flor de piel y saborear hasta la última gota de cada momento. Ramón Bilbao, hechos para sentir.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Lo que empieza con tu llamada...
Gente picajosa, una chispita hace saltar una auténtica pelea.
Puede terminar de la forma más inesperada.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
El camarero, sin querer, pues se manchó de tarta a una de mis tías. Mi tía se enfadó, se levantó, cogió un trozo de tarta, se la tira al camarero. El camarero salpica a otro señor. El otro señor, bueno, ¿usted ve las películas que salimos todos manchados de tarta? Pues así.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.